Saludo al presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, Enrique Lorca. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos en directo, que estamos en fechas complicaditas, pero es verdad que vosotros trabajáis prácticamente siempre. ¿Qué te parecen estos datos? En concreto, esa cifra, igual que la del año anterior, 1.100 y pico muertos.
Pues es muy sencillo de explicar. Hay una estrategia de seguridad vial para el decenio, 2021-2030, donde el propósito es llegar a 2030 con una reducción del 50%. Y a 2050, bueno, pues con el objetivo ambicioso y deseable de cero fallecidos y cero heridos graves. Bueno, llevamos varios años con un estancamiento, por lo tanto, a todas luces, no estamos cumpliendo los objetivos y estamos hablando de vidas humanas con todo lo que ello conlleva. Y, por lo tanto, desde la Confederación Nacional de Autoescuelas no estamos nada contentos con esta evolución y abogamos y exigimos y hemos propuesto pues distintas medidas para abordar seriamente este gran problema de seguridad, de salud pública, si queremos llamarlo así también. Uh-huh. Y luego puntualizar, porque claro, estos datos que se han presentado, la mayoría de oyentes no lo sabrán, son 1.145, pero hay que decir que son fuera de poblado y a 24 horas. Hay que esperar a dentro de unos meses a tener ya las cifras consolidadas, donde se incluyen las vías urbanas, y a 30 días. El año pasado, esa cifra, en el año 2022, alcanzó, bueno, por la friolera de 1.746 fallecidos y más de 8.500 heridos hospitalizados. Por lo tanto, no nos quedemos con los 1.145, porque a todas luces, y desgraciadamente, esto se verá incrementado, vuelvo a insistir, incluyendo las vías urbanas y los que fallecen dentro de los 30 días siguientes al siniestro.
Claro, no, es que
dentro
no, de las 24. No olvidemos que
es un balance provisional que se hace ahora primero de año, claro, lógicamente, falta todavía.
No olvidemos, por desgracia, que hay mucha gente que muere dentro de la M30 en Madrid o en la Gran Vía de Barcelona. Por desgracia es así, y no te digo en el resto de ciudades, ¿no? Oye, ¿tiene sentido para vosotros, los expertos, esa ampliación del permiso a partir de 17 años, aunque sea con acompañamiento?
A ver, esto se está aplicando en Francia, en Alemania, con alguna variación, y esto es una propuesta, porque hay que decir que la directiva del permiso de conducción, la directiva europea, está ahora mismo en revisión. Y esperemos que ahora, dentro de uno o dos meses, pues se consiga modificar. Y viene contemplado como una de las grandes propuestas esta. Esto, a ver, tampoco va a variar mucho, porque de lo que se trata o de lo que se está hablando es que se anticipa un año, en vez de a los 18, que lo puedan obtener a los 17 años, pero siguiendo el mismo sistema, acudiendo a una autoescuela, recibiendo una formación teórica, un examen teórico, una formación práctica y, por lo tanto, también un examen práctico. Y la única condición de anticiparle ese año es que durante esos 12 meses, pues para conducir debe ir acompañado. Bueno, puede ser interesante porque ahí también van ganando experiencia, pero sí que desde la Federación Europea de Autoescuelas y desde la Confederación Nacional lo que abogamos y creemos que es interesante, así lo hemos propuesto para como enmienda en la directiva, es que esos acompañantes pues bueno, puedan recibir una mínima formación o preparación. Porque qué duda cabe que al final con los años todos vamos cogiendo vicios y de lo que se trata es de que ese acompañante pues pueda tutelar y no tiene, lógicamente, la preparación ni la formación y acreditación de un profesor de formación vial, de un profesor de autoescuela. Uh-huh. Entonces lo que decimos es que tenga un mínimo de formación pues para que ese periodo pues bueno, pues sea productivo.
Y que esas cifras del principio no aumenten precisamente por esto, que ojito, a mí me da mucho miedo eso. Oye, una pregunta práctica que tenemos aquí en la linterna con uno del equipo en concreto. Aquellos que tengan el permiso B hace 10 años, ¿no tienen que hacer curso para llevar una moto de 125?
Esto es una medida que salió hace unos años y, Ángel, sinceramente, y como bueno, la inmensa mayoría de profesores y profesoras expertos en esto, creemos que es una aberración. Es decir, por el mero hecho de tener una antigüedad de más de 3 años el permiso de coche, que nada tiene que ver con la conducción de una motocicleta, un vehículo de 2 ruedas, otorga la posibilidad de poder conducirlo. Bueno, ahí están las cifras.
Porque, ¿no? Una moto de 125 corre mucho, ¿eh?
Claro, pero bueno, es que se puede dar la circunstancia de que haya personas que incluso a lo mejor a la hora de llevar una bicicleta tengan dificultad y ya están autorizadas para llevar una motocicleta. Eso se ha dado cuenta, afortunadamente, la Dirección General de Tráfico. Nosotros desde la Confederación venimos reclamándolo hace ya muchos años y bueno, nos congratulamos y estamos de enhorabuena, que la DGT haya recapacitado y que parece ser, bueno, pues que no va a quitar esa posibilidad y lo que va a hacer es, bueno, pues siguiendo los pasos de Francia, que esto ya está implementado allí, aquellos conductores que quieran, cuando tengan más de 3 años de antigüedad, quieran conducir este tipo de motocicletas, pues vayan a otra escuela y reciban un curso sin necesidad de examen. No tienen que hacer examen, pero sí un curso, lógicamente, pues para adquirir las destrezas, habilidades y concienciación oportuna, pues para ser conductores seguros.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo vuelvo al carné, ¿no? A la posibilidad de que los jóvenes de 17 años, a partir de los 17 años, ya puedan conducir. Yo no puedo valorar, porque entiendo que si lo ha decidido el gobierno, ya lo ha hecho, como tú decías muy bien, Francia y Alemania, pues seguramente habrá estudios técnicos que lo avalen, ¿no? Pero yo hay una cosa que no entiendo muy bien. Primero, tú decías, claro, el acompañante pues tendrá que tener algún tipo de formación, pero claro, entonces vemos a chicos con 17 años que van a tener que tener en todo su entorno a personas de más de 24 años que hayan hecho un curso de formación. Y luego, ¿para qué sirve un curso de formación? ¿O qué puede hacer una persona que acompaña a un chico de 17 años y no tiene ningún tipo de instrumento para bloquear el coche? Yo recuerdo cuando hemos dado clases de autoescuela con los profesores, el profesor podía frenar, podía evitar, pero claro, si al lado de un chico de 17 años se sienta una persona de 25 o de 30 o 50, su padre o su abuelo, ¿qué puede hacer? Más allá de decirle, oye, ten prudencia, pero no puedes al final tener ningún mando sobre ese coche, ¿no? Y el coche ya sabemos todos que por un despiste, por una decisión mal tomada, puede ocasionar, graves estragos.
Sí, yo creo que aquí la gran diferencia, y lo he intentado puntualizar anteriormente, es que ese aspirante tiene que pasar, y pasaría por la autoescuela, a recibir la misma formación que se está recibiendo ahora. Lo único es que en vez de 18, a los 17. Es decir, que al final, bueno, pues va a tener ciertas garantías de una conducción relativamente segura.
Pero entonces es innecesario el acompañante.
Lo único, al anticipar ese año, a ver, qué duda cabe, si es cierto que existen estudios científicos que acreditan, bueno, que la edad es importante en cuanto a la madurez, ¿no? Y que a partir de esos 18, bueno, pues todas las personas vamos ganando esa concienciación o esa madurez, digamos, que nos hace percibir los riesgos de otra manera, ser más prudentes. Y bueno, pues esa transición de los 17 a 18, si van acompañados, van tutelados supuestamente, pero claro, una persona de 24 o 25 años, que no deja de ser también otro joven, bueno, pues habrá que ver. Por eso lo que decimos, que esas personas de acompañantes deberían tener algún tipo de formación, aunque sea mínima, porque incluso vamos a alguien que tenga 50 o que tenga más años, ¿no? Nosotros obtenemos el permiso de conducción en nuestra generación a los 18, 19, 20 y nos pasamos 30 años conduciendo sin ningún tipo de actualización. En esos años han cambiado las infraestructuras, se metieron las glorietas, la normativa también ha ido evolucionando, la complejidad, todo, y nadie nos ha dado ningún tipo de actualización, ¿no? Bueno, en líneas generales, vuelvo a insistir, si se hace así, que tiene que pasar por la formación de la autoescuela y por los exámenes de la DGT, tanto teórico como práctico, bueno, nos podría parecer interesante que se explorara esa vía, vuelvo a insistir, con la condición, a efecto de que sea lo más factible, claro, el conductor, que sea lo más seguro, que reciba una formación el acompañante, una mínima formación.
Y la última, Antonio Arraez.
Sí, Enrique, en ese objetivo de 2050 de cero víctimas, ¿qué pueden aportar los coches? Te lo digo porque estas Navidades me subí en el coche de un familiar y parecía una nave espacial por dentro. Tenía un pantallón más grande que el cine de mi pueblo cuando yo era pequeño. Pero no sé si se está apostando, se está adaptando toda esa tecnología en seguridad. Desde el propio coche que pueda controlar si el conductor ha bebido alcohol o ha tomado drogas, a la velocidad que pueda alcanzar en una determinada vía, porque existe, bueno, conducen solos, aparcan solos, pero no sé si esto es imprescindible que se aplique a la seguridad toda la tecnología nueva para lograr ese objetivo de cero víctimas.
A ver, yo me gustaría resaltar, si analizamos los factores que están provocando la siniestralidad vial, por lo tanto los muertos y heridos graves, aquí hay una ecuación, hay un trinomio que es la vía, por un lado, el vehículo y la persona, el conductor. Todo lo que podamos hacer para que tengamos unas vías, una infraestructura más seguras, por supuesto que es muy interesante. Los vehículos, por supuesto que también, la seguridad activa, la seguridad pasiva, que están evolucionando de una manera muy importante. Pero hay un dato que es aproximadamente el 90% que provoca, o el factor predominante en un siniestro vial es por la persona, es decir, por el conductor o conductora. Por lo tanto, hay que actuar sobre esa persona principalmente. ¿Cómo? Mediante formación y concienciación. Nosotros venimos abogando desde hace ya muchos años por unos módulos de concienciación. Eso quiere decir que cuando vayas a obtener permiso de conducción, se actúe sobre temas específicos para que los alumnos, los futuros conductores, interioricen unas actitudes correctas al volante. Si nos fijamos en los factores que provocan la siniestralidad, tenemos alcohol y drogas conduciendo, uno de cada cuatro fallecidos había consumido alcohol o drogas. Las distracciones, principalmente por el móvil, una de cada tres. La velocidad excesiva. El cinturón de seguridad, que a mí me parece impresionante, que a día de hoy todavía hay gente que no se lo pone. Bueno, pues el año pasado, uno de cada cuatro, fuera de poblado, conductor o pasajeros de furgonetas o turismo, no llevaban puesto cinturón. Este año, lo ha dicho Ángel, es cierto que ha bajado un poquito. Vale, bienvenido sea. Pero hay que incidir sobre estos factores. Hay que incidir sobre el factor humano y hay que concienciarlo y formarlo. Y eso no se está haciendo de la mejor manera posible. Un alumno, cuando va a aprobar el examen teórico, lo único que quiere hacer es test para memorizar. Y a los pocos días sabemos que el 80% se lo ha olvidado. Tenemos que incidir. Si nosotros le decimos a un futuro conductor que en una vía urbana, en vez de ir a 50 kilómetros por hora, que vaya a 30, porque hay una reducción, depende del tipo de vía, ya lo sabemos que se ha reducido a 30, pero explicamos el porqué. Es que a un atropello a 30 kilómetros por hora, el riesgo de fallecer el atropellado es un 10%. Y si va a 50 kilómetros, es el 90%. Cuando le vas explicando toda esta serie de cosas y lo van interiorizando, pues siempre será más factible que puedan adoptar unas conductas correctas al volante. En las carreteras convencionales, que aquí tenemos el dato, un 74% de los fallecidos fuera de poblado son en carreteras convencionales. Pues fíjense ustedes que el examen de conducir práctico no discurre por ese tipo de vía.
Claro.
No porque los examinadores no lo quieran, no porque nosotros no lo queramos, sino porque pillan muy lejos. Nosotros desde la Confederación hemos hecho una propuesta a la Dirección General de Tráfico para que mediante una herramienta de geolocaliza y que haya que dar una serie de kilómetros, hacer una serie de kilómetros mínimo obligatorios en la formación. Entendemos que para conducir de una manera segura este tipo de vía, pues que menos que recibir una formación, ¿no?
Es el típico asunto que excede a la política, porque nos interesa absolutísimamente a todos. Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Gracias y suerte.
Un placer, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias.